Juega Uruguay contra Brasil hoy a la noche, a las 8 de la noche arranca el partido, ¿no? Es así, Juanchi. Y vamos a tocar lateralmente este tema. El historial entre Uruguay y Brasil tiene momentos, episodios épicos. No, caer en Maracaná, sí, obviamente. Bueno, pero épicos por lo futbolístico y lo extrafutbolístico. Hay un portal que se llama La Celeste de Antes, que básicamente en tono de... entre la broma, pero también rescatando historias capaz que olvidadas por los uruguayos, sobre aquella celeste que reivindicaba y era sinónimo de garra charrúa, de salir a cualquier
cancha. El juego fuerte, duro.
Trancazo, que no se ha perdido, pero que se le han agregado quizás otras cosas a esta nueva celeste, ¿no?
Porque es distinto, en realidad, porque el fútbol le ha cambiado. Antes no había tanta cámara, tanta observación sobre el juego, entonces uno podía ser más pícaro, me refiero a pícaro, pegar un codazo en el área, ¿no? O sea, meter un cortito en las costillas.
La arenita.
La arena en los ojos, o sea, ese tipo de juego rudo, que hoy en día se juega fuerte también, pero está mucho más penado.
Mucho, ¿no?, más sancionado, exactamente. Y en esta web he colgado en su momento... Una anécdota sobre un partido entre Uruguay y Brasil, año 76, que tenía como protagonista excluyente a la persona que vamos a entrevistar a continuación. Decía lo siguiente: el nombre de Sergio Colacho Ramírez no es muy conocido para la mayoría de los menores de 30, seguramente porque hace 30 y pico de años que está radicado en Brasil. Nació en 33, jugaba como lateral derecho en Huracán Buceo y tuvo su momento en la Celeste. Dicen que tenía muy buenas condiciones, se caracterizaba por su buena marca y proyección al ataque. Colacho tuvo varias temporadas muy buenas que lo llevaron a integrar la selección. Quiso el destino que se encontrara defendiendo Uruguay en 1976 cuando le tocó jugar la Copa del Atlántico frente a Brasil. ¿Cuál fue el aporte de Colacho Ramírez a la rica historia de la Celeste? El temperamental Ramírez fue protagonista de una recordada acción contra el crack brasileño Rivelinho, en un partido que no dejó demasiado. En ese partido, luego del pitazo final de Romualdo Arpifilio, corrió al 10 de Brasil como 50 metros hasta el túnel y le pegó una patada en el culo que le significó el trampolín hacia el fútbol brasileño. Estaba de vivo, nos sobró y me calenté, dijo Ramírez. En un mundo menos mediatizado que el actual, esa imagen tuvo mucha difusión y le valió al lateral uruguayo el interés del Flamengo. Al día siguiente, los diarios de Brasil ponían en su sección deportiva la foto de la patada del uruguayo con Rivelinho suspendido en el aire. El Flamengo, equipo archirrival del Fluminense, donde Rivelinho era ídolo, no podía dejar pasar la oportunidad de tener en sus filas al guerrero uruguayo que había pateado las nalgas de crack verde-amarelo. Resultado, Colacho Ramírez fue contratado por el Flamengo y nunca regresó al Uruguay. Aquel lateral onlimareño que un 28 de abril del 76 perdió los estribos por una jugada canchera de Rivelinho, lo corrió y lo obligó a zambullirse por las escaleras, aprovechó su momento. Se casó y tuvo hijos en Brasil, jugó el resto de su carrera allí, fue ídolo, se hizo cantante y grabó un disco y hoy es DT. En 2009 fue campeón en Santa Catarina con el Joinville y bueno, actualmente está en el equipo del Joinville, que lo vio alzar una copa, desde donde lo vamos a contactar. Colacho Ramírez, ¿cómo anda? Buenos días para usted.
Bueno, buenos días, Juan, y buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes de la Radio Espectador. Y bueno, no se imagina la emoción que estoy en ese momento. Estoy trabajando, pero pasivo, porque estoy en una academia con el equipo que dirijo. Y está a cargo el trabajo de la mañana ahora del preparador físico. Pero me invadió una emoción muy grande, porque hace mucho tiempo que no escucho una emisora uruguaya, y sobre todo esa emisora fantástica, El Espectador, que cuando Gurí en 33 escuchaba, cuando atleta ya en Montevideo, como profesional también en algunos momentos de descanso escuchaba, y hoy estoy con ustedes conversando con el público uruguayo, que sin duda alguna debe estar hoy y como siempre, ¿eh? Pero hoy me parece que el Uruguay debe estar más celeste de que nunca, ¿no? Porque tenemos ese partido importante de aquí a algunas horas en un escenario fantástico que es el Estadio Centenario. Entonces eso todo nos deja a todos con una emoción a flor de la piel. Me levanté hoy y me puse la celeste para venir a trabajar. Y llegué al club donde tomamos café, tomamos desayuno todos juntos, los compañeros, los atletas, son todos jóvenes, los atletas son jóvenes de sub-15 y sub-17, que estoy en este momento trabajando con formación de atletas.
Ajá.
Y es claro, ya llegué canchero, y bueno, aquellas brincaderas, como se dice aquí, y como tú dijiste, estoy allá radicado ahora en abril de este año, son 40 años que vivo aquí en Brasil. Uh-huh. No pierdo mis raíces, tengo mi familia en 33, mi madre, infelizmente mi padre no existe más, no tengo hermanos, sobrinos, tíos en Montevideo en 33, entonces tengo la raíz muy fuerte y tengo hijos brasileños aquí, ambos trabajan con deporte también, uno es preparador físico, fisiologista, trabaja en el Ceará, en el equipo de Fortaleza, y el otro es dedicado a luchas marciales, el mayor, en fin. Pero esa historia, ayer mismo aquí en una emisora de televisión, en la red de Bandeirantes, se tocó y se mostró una imagen de 40 años atrás, cuando tuvimos aquel acto, un poco de locura y de garra uruguaya y de rabia por que corría atrás del crack, del fenómeno Rivelino, que era mi ídolo y continúa siendo mi ídolo.
Colacho, contanos cómo llegaste a ese partido. Fue una copa amistosa, el año 1976. ¿Quién te citó a la selección? Tú estabas jugando ese momento ¿en dónde? En Huracán Buceo. ¿Y qué fue lo que pasó al final para que te sacaras y corrieras a Rivelino para darle una patada en el culo?
Bueno, sí, mira, yo tuve la suerte de seguir a Montevideo del directo de 33 a Liverpool, ¿eh? Liverpool me contrató y jugué poco en Liverpool. Mi técnico era Roberto Díaz, puede ser. Roberto, me olvidé el nombre ahora. Fue técnico de la selección de Nacional en Liverpool. Bueno, uh-huh. Y Liverpool no me dejó como moneda de troca, ¿no? Ahí fui a Rampla Junior prestado, y vino Dennis Millar de Rampla para Liverpool. Y siempre estuve enganchado en Liverpool, ¿no? Sí. Y ahí Liverpool después me prestó para Colón, que era la segunda división. Estuve ahí, jugué con fenómenos, jugué con Maidana, imagínate, jugué con Luis Maidana, que ya estaba parando de jugar, pero tuve esa satisfacción, ese orgullo de jugar con Maidana. Jugué con Gerardo Peluso, que hoy es un gran técnico, ¿eh? Mm. Jugamos juntos en Liverpool y en Colón. Y luego, por último, en 1975, Huracán Buceo acabó comprando mi pase, que fue fantástico para mí, porque fue el club que me dio, fue el trampolín.
Del trico playero, entonces, fuiste citado a la selección.
Sí, en 75 ya. Quien me citó a la selección fue Chema Rodríguez.
Sí, perfecto.
Chema Rodríguez. Chema Rodríguez, él me vio jugar un partido en la Mutual. Vinimos a Porto Alegre a jugar contra el Grêmio de Porto Alegre. Y me vio jugar, yo jugué de lateral izquierdo ese día porque yo era lateral derecho, pero jugaba las dos. Pero más eficiente era mi trabajo en la lateral derecho. Pero me vio jugar. Marqué un puntero fantástico llamado Zequinha, con mucha habilidad, y pasé unos 10 minutos, un poco de trabajo, pero después le metí un candado y no andó más en el campo. Y era un puntero al estilo de Garrincha.
Ajá, ¿sí? Gambetero.
Con dribles, sí, gambetero y rápido. Pero yo también tenía fuerza, tenía mucha velocidad y acabé teniendo suceso, y eso despertó interés a nuestro técnico de la selección y me citó. Y bueno, me quedé 75, 76 en las eliminatorias que tenemos, creo que todo aquel elenco de aquel año, tenemos una gran frustración por no haber ido al Campeonato Mundial de 78, ahí al lado, en Buenos Aires, ¿eh? Teníamos un gran equipo con Fernando Morena, Victorino, Jiménez, Rodolfo Rodríguez, De Los Santos, el Indio Olivera, en fin, era un equipazo, pero tuvimos una mala fortuna de perder un partido para Bolivia, empatar con Venezuela, y infelizmente quedamos afuera del Mundial, ahí en casa prácticamente, que era el Mundial, ¿no?
Y en este partido, el partido puntual, de la Copa del Atlántico.
El puntual fue así, fue el siguiente. Cuando nosotros jugamos ahí en Montevideo, perdimos también de 2-1 con la estrella, estaba debutando Zico, que luego después fue mi compañero por muchos partidos, muchos años. Rivelino, yo estaba jugando de lateral derecho, y nuestro puntero era José María en Ecuador ahora, jugó en Nacional, un puntero morocho, bueno, la memoria me falló. ¿Verdad?
Algún oyente no va a recatar ahí, no te preocupes.
Ah, y bueno, ¿y qué pasó? Rivelino le pegó a ese atleta nuestro, pero cómo me voy a olvidar de él, le pegó y cayó en el suelo, nuestro puntero, y Rivelino lo pisó, pisó, y yo vi, le estaba al lado, ¿no? Entonces, como yo soy nacido en la frontera, y prácticamente en 33, Aguarón, siempre en 33 todo el mundo prácticamente habla un poco de portugués, ¿no? Uh-huh. Estamos cerca de Chile, estamos cerca de Chaguarón, y en fin. Y yo creo que cambié unas palabras no eran las palabras muy cordiales, claro, con Rivelino. Y él acabó siendo, el árbitro lo expulsó a Rivelino.
Ajá.
Lo expulsó en el partido, lo echó, así. Y bueno, y me quedó aquella imagen. Era un tremendo jugador, fue un jugador espectacular, un zurdo, y con un pase, con un dribbling, así, un crack, fenómeno.
Medio sucio también.
Sí, bueno, era impaciente, era sucio, no le gustaba que lo marcaran encima, arriba, ¿no? Era muy, muy, tenía esa, se incomodaba muy.
Como Neymar, muy Neymar también tiene.
Prácticamente, eso, más o menos. Uh-huh. Bueno, el partido de vuelta, jugamos en Maracaná, salimos ganando de 1-0, y Rivelino empató, y en el final del partido, el Arpifilio, que era el árbitro brasileño, dio un penal dudoso, ¿eh? Y bueno, está, 2-1, ¿qué pasó? Una jugada que Zico, también fantástico, un crack, fenómeno, agarró una pelota en el medio del campo, comenzó a driblar 1, 2, 3, 4, y yo estaba cerrando por el lado izquierdo, y cuando prácticamente era el penúltimo hombre, yo, porque el último era Chagas, Mil Chagas, nuestro zaguero, ¿eh? Y claro, yo tengo que confesar que le hice una falta así como muy violenta, ¿eh? Muy violenta.
La acabamos de ver en la tele, sí. Violenta, una entrada durísima.
Sí, yo di una entrada así como sería así, diría así, criminosa, ¿eh?
sí, lo partiste al medio.
Y en la sobra nuestra estaba Chagas. Chagas se agachó como si fuera a dar un afago a Zico, como dice, oh, disculpa, no. Uh-huh. Chagas fue y le pegó a Zico, en el suelo. Y entonces todo el mundo, los brasileños, vieron ese acto, así, y juntando con mi acto de entrada violenta, ellos se incomodaron, claro, todos se incomodaron y partieron para discusión y mano para aquí, mano para allá y tal. Y bueno, había acabado de entrar Revetria. Revetria había acabado de entrar y estaba atrás de mí Revetria. Y todo el mundo discutiendo. Y Revetria, ¿qué hace? Revetria le da un chute, por dentro de mis piernas, una patada, a Rivelino en la canilla. Y Rivelino pensó que había sido yo. Y inmediatamente él me dio un soco, una trompada en la boca, ¿eh? Corta, bien cortita, así, puf, me dio, y yo quise reaccionar, y mis compañeros, no, papá, y tal. Bueno, pues yo me quedé poseso, me quedé así.
Caliente.
Se me vinieron los Ramírez a la cabeza, y los olimareños, los uruguayos, todos. José Gervasio Artiga, vino José Gervasio Artiga, vino Ancina, imagínate, vinieron todos. Y bueno, pero de cualquier manera, nos aplacamos un poco y fuimos a la barrera, que era falta contra nosotros, ¿sabes? Era falta, y era Rivelino en la pelota y Marco Antonio, que es lateral izquierdo, los dos de Fluminense. Rivelino se aleja de la pelota, y Marco Antonio cobra cobra la falta y la pelota pega en el palo. Rebote nuestro a través de Jiménez, me parece, Jiménez le pasa para Darío, Darío me pasa para mí, y yo conduzco a la pelota, el juez termina el partido. Y fue cuando me acordé de vuelta y miré para atrás, lo tenía aquí a unos 20 metros a Rivelino de mí, y emprendí un pique así, imagínate que yo era muy, siempre fui muy bien preparado físicamente, me fui dotado físicamente, me cuidé, hasta ahora me cuido, si ustedes me ven físicamente van a ver que tengo poca diferencia que eso que pasó a 40 años, siempre me cuidé, y continúo corriendo y practicando el deporte, y fue mi salud, y arranqué con una potencia, con una rabia, pero claro que Rivelino esquivando, le di un chute y cayó de bunda, en el túnel, ¿tá? Pero lo que pasa también que yo tengo que ver que salió todo el mundo, yo ignoré que estaba en el banco, que iba directo al Banco de Brasil, ¿entendés?
Claro.
Donde estaba el Banco de Brasil. Y entonces salieron todos así del banco y me agarraron y me dieron una cantidad de chute, trompadas, y la verdad que...
Los brasileros también guapearon.
Yo tuve mucha suerte de no haber salido lesionado gravemente, así, porque fue la prensa también que entró, en fin, pero bueno...
Y después vino el llamado del Flamengo, entonces, eso es increíble.
Sí, bueno, mirá, imagínate, así, bien rapidito, me acordé del puntero, Muniz.
Muniz, sí, varios oyentes lo recordaron.
Varios oyentes,
sí. José María Muniz.
José María Muniz. Entonces, fíjate que después que fuimos al vestuario, según un jefe de policía que tenía una delegación en Maracaná, y requirió... que para llevarnos en llevarnos presos, no se diría así, pero para averiguaciones a mí y a Rebecia. Uh-huh. Porque aconteció, ese muchacho de la prensa se metió en la pelea y Ever le pegó un soco en la trompada, le quebró 3 o 4 dientes, le cortó el labio, y ese reporter hizo una denuncia y acabamos siendo presos. Preso no, pero no nos llevaron en una viatura de la policía, y fue con nosotros, fue un miembro de la prensa uruguaya. Sí.
Porque después se armó una piñata interesante, ¿no? Y en las imágenes uno ve a alguien de la delegación uruguaya que está de traje y corbata, el pelo medio...
Sí, es el profesor, bueno, yo mirá...
Bueno, ese ¿era el preparador físico uruguayo o quién era?
Sí, el preparador físico entró después que ya había terminado, entró y...
El clásico, claro, que entró a remar y como loco, entró a meter piña...
Sí, era muy fuerte. Trigo, el profesor Trigo.
El profesor Trigo es como que Trigo. Llega tarde a la piñata y de pronto aparece metiendo una atrás de otra y lo agarra, lo tienen que sacar.
¿Qué pasó? Tú sabes que quien me pegó fue un reporter, porque en aquel, imagínate, en esa época del 77, los walkie-talkie que usaban los reporteres eran enormes, eran unos aparatos grandes, hoy son chiquititos.
Claro. Eran un armamento en ese momento.
Era un armamento, entonces lo revolvió y le pegó en la cabeza al profesor Trigo y cayó, bueno, pero felizmente no pasó nada. Pero te digo que nosotros fuimos a la delegacia, quien fue con nosotros fue Víctor Hugo Morales.
Ajá.
¿Tá? Nos acompañó porque precisaba ir un miembro de la prensa, alguien que fuera con nosotros, y nos quedamos así. Fue Joan Saldaña, el técnico de la selección, que era el capitán Colchino, que fue mi técnico después de Flamengo, y comenzaron a contar historias épicas de Uruguay y Brasil de 1959, me parece que hubo un sudamericano, no me acuerdo a dónde, que hubo una trifulca tremenda, que Pelé le pegó a William Martínez con el palo del córner. No sé si tú, bueno, ustedes son jóvenes también, pero pesquisen ese partido de un sudamericano de 1959, me parece, por ahí, que Pelé, que hubo una pelea tremenda también entre Uruguay y Brasil, que Pelé le pegó a William Martínez y le cortó la cabeza con la bandera del córner. ¿Está? Y bueno, ¿qué pasó? Al final yo tuve la suerte, el Flamengo se interesó en mí, vine, jugué 100 partidos, jugué 3 años seguidos en Flamengo, fui campeón de Carioca, campeón en Europa, en fin, un gran club, un club fantástico, uno de los mejores clubes del mundo, una de las hinchadas más grandes del mundo, tiene, no sé, yo qué sé, 40, 50 millones o más.
Qué impresionante.
De torcedores, ¿eh? Claro, que aquí en Brasil hay más de 120 millones de habitantes, ¿eh? Pero, en fin, y ahí me vine aquí a Brasil y estoy hasta ahora. Quiero contar una anécdota muy, muy, muy graciosa.
Ajá.
Que en aquel año de 76, corría en la Fórmula 1 por Brasil Fittipaldi, uh-huh. ¿Ah? Y Fittipaldi tenía la escudería que era la Copersucar, ¿ah? Que era propia de él, pero no andaba muy bien, andaba mal. Entonces aquí en Brasil, en Río Janeiro, había un jornal, un diario de protesto, que se llamaba, bueno, también la memoria, era un tabloide. Bueno, uh-huh. Y existía un charcista, un aquello que hacen dibujos.
Uh-huh. Sí, caricaturista.
Eso mismo. Muy famoso también, que ya falleció. Y dibujó así, un auto de la Fórmula 1, todo remendado, con las ruedas tortas, una para aquí, otra para allá. Y Fittipaldi usaba patillas largas, ¿no? El casco, las patillas, y el carro como si fuera andando a los trancos, ¿sabes? Truco, truco, andando lentamente. Y dibujó a Rivelino pasando por él con las piernas en remolinos, como mostrando que Rivelino estaba en una velocidad tremenda, ¿no? Pasó por Fittipaldi con la camisa 10, así dibujada, ¿eh? La camisa 10. Rivelino también usaba patillas. Y uh-huh. entonces Fittipaldi le pregunta a Rivelino: ¡Ey, Riva! ¿Eh? Todo el mundo llamaba de Riva aquí, a Rivelino, ¿no? Uh-huh. ¡Riva! ¡Ey, Riva! Dice: sí, ni conta. Dice: contame, ¿cómo tú haces para correr tanto así? Ahí Rivelino responde: es fácil. Coloca
un
uruguayo atrás.
Grande. Colacho, te mandamos un abrazo gigante acá de Uruguay. Qué lindo haber, bueno, haber hablado contigo. Hoy lo ves en tu casa, el partido, bueno, ahí tranquilo con la familia.
Sí, hoy estoy, sí, ya estoy así con una expectativa muy grande. Con bandera en el balcón de mi apartamento, eso todo, siempre costumbre que tengo. Y esperando que Uruguay tenga una victoria retumbante y estamos tranquilos porque me parece que es uno de los primeros años que vamos a clasificar, si Dios quiere, sin pasar por aquel repechaje, aquella cosa toda, ¿no?, que nos preocupa tanto.
Esperemos que sí.
Por esa comunicación agradezco a los dos ahí, a Juan y Diego y a la emisora, por esa comunicación. De poder mandar un abrazo grande a amigos que están escuchando, que hace muchos años que no me ven, que no me escuchan. Dar un abrazo enorme a mi Huracán Buceo, que volvió ahora el domingo. Tuve contacto con todos vía WhatsApp y me mandaron vídeos, me llamaron del vestuario, me llamaron por videollamada. Mirá, me lloré que ni un gurí chico, porque era una emoción enorme. Tuve contacto con Ricardito Mier, con Bori Machado, limareño, con Albino Freire, limareño, también, que jugaron en Huracán Buceo. En fin, así, fue fantástico. Mirá, me renové así unos cuantos años y nuevamente le agradezco por esa comunicación que me deja muy, muy emocionado.
Espectacular. Era el Colacho Ramírez, una gloria celeste desde tierras brasileñas.